maravilla, la música también es arte, por eso aquí no ponemos cualquier música. Me está diciendo nuestro siguiente invitado una cosa horrorosa que no me la debería decir nunca y nunca la deberíamos escuchar, pero es una realidad. Son esas realidades que no nos gusta escuchar a los que nos dedicamos a observar y a difundir el arte, por ejemplo. Y me dice una de las cosas, abran bien las orejas porque va a decir muchas más muy interesantes. Ya saben que aquí no traemos a cualquiera, pero me dice una de las cosas, el arte no es lo más demandado ahora. ¡Qué horror, ¿verdad?
Bueno, así es, encantado.
Francisco Sánchez, un aplauso para él. Quédate antes de hablar que te voy a aplaudir. Porque hay un artista en la sala y eso son palabras mayores. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros, a vosotros.
Gracias por tu tiempo, por estar aquí.
Bueno, pues sí que te comentaba que el arte es lo menos demandado ahora mismo en los espacios. Por eso digo, no sé qué utilidad va a tener a lo mejor en cuanto a audiencia. El ser no lo vas a aumentar conmigo, creo yo. Al menos de momento.
Bueno, bueno.
¿Por qué a la gente le gusta decir lo que nos está diciendo un cuadro, por ejemplo? O cuando dicen, el artista ha querido decir, que si los que no tenemos ni idea y los que no tienen ni idea de arte, ¿por qué queda bien? Queda como elitista, ¿no? Decir que uno entiende de arte o que entiende lo que está diciendo el cuadro y no tiene ni idea.
Supongo que eso tiene que ver con, pues, con orígenes ya a principios del siglo XIX, que entraban corrientes artísticas muy, digamos que muy radicales, que rompían con estéticas ya, pues, que se denominan clásicas o conservadoras dentro del arte. Entonces quedaba muy snob, el mismo Unamuno ¿no? después se refería, o en fin, todos sabemos lo que estamos viendo y nos admiramos sobre cosas que realmente ni entendemos y que a veces los autores, ya sean plásticos o sean escultores, intentan pues justificar sus trabajos a través de muchas palabras. Yo cuando trabajo, espero que cuando cuelgue un cuadro no tenga que explicar lo que es, sino que lo vea, ya sepa lo que está viendo.
¿Qué pintas?
Figurativo, pero de todo tipo. Ahora mismo.
¿Pero qué es eso?
Figurativo, pintar las cosas tal cual son interpretadas por la retina, ni más ni menos. Y a partir de ahí damos forma a cada individuo, cada artista, tenemos una forma, digamos, diferente de interpretar la realidad, pero no deja de estar sujeta a unos hechos, a unas medidas, las medidas que tiene el hombre, y que ya en tiempos de Fidias y Polícleto lo teníamos bastante claro. Ahora ya cualquier cosa puede ser figura, no, cualquier cosa no es figura. O las medidas de ahora mismo, porque tengo una exposición reciente que versa sobre el mundo del caballo, evidentemente corresponde a unas medidas, a un animal estilizado, bellísimo, del que pues no dejo de admirarme siempre.
¿Tú qué? Cuando pintas, ¿en qué estado estás? Eso es tan bucólico que nos pintan en las películas o en la narrativa. Como el artista está en otra dimensión cuando está pintando, está imbuido en un lugar que no entenderíamos los demás.
Bien.
¿Tú qué?
Por la experiencia mía, que es dilatada y además soy hijo de artista y sobrino de artista, pues todos hemos trabajado con música de fondo. Siempre. La música es una compañera. Luego dibujamos aquello que nos nace hacer y le damos una finalidad pictórica, una argumentación de color. Y luego cuando acabamos un cuadro, lo firmamos, acabamos o queremos acabarlo, porque realmente la obra debe concluir, y así lo demos por estima, cuando el observador mira tu cuadro. Esa es la última etapa del cuadro, cuando es observado.
Cuando alguien ve una obra de Francisco Sánchez, yo creo que la identifica. O sea, hay un sello, hay una continuidad, ¿no? Un poco como cuando oyes también un tema nuevo, una música, e identificas de quién es. No sé si tienes esa sensación de haber un sello, una estética.
Efectivamente. Claro, nosotros vamos, por ejemplo, a un movimiento como el Renacimiento y veremos que hay muchos pintores renacentistas y no todos son iguales, todos son muy distintos, son diferentes. Vamos a una época, por ejemplo, musical como el barroco, por dejar un momento la música, la pintura, que también tiene su época en el barroco, con verdad que ya no te diré, que tiene pues pintores extraordinarios, ¿no? Es decir, nuestro tiempo o lo que estamos intentando hacer, crear, tiene un sello. Si no somos anodinos, no tenemos esencia, no hay una identidad propia. Y eso es lo que el artista debe ser fiel a su propia identidad. Renunciar a tu criterio personal sobre lo que es el arte por una cuestión financiera es bastante triste. Aunque sea lo que el mercado está solicitando, hay que luchar contra, digamos, esos molinos de viento por ser literarios. Y como entra recién en batalla y me encuentro ante una exposición
dicho, ¿no?
De, caballos,
de caballos,
exactamente,
sí, sí.
Pues a ello apelo.
¿Y cómo funciona el mundo del arte?
Mal, muy mal. El arte ahora mismo es un tema en el que unos caben y otros no tenemos sitio. Eso es así. Dicen o se subraya que hay espacios para cualquier tipo de obra y, sin embargo, otros tienen constantemente las puertas cerradas. El juego no es limpio, la partida no es limpia. Por tanto, debemos luchar todavía mucho más porque digamos que tenemos todo en contra, nada a favor. Entonces, es una lucha, es como nadar en contracorriente, pero digamos que son tus principios, son tus ideales, debes luchar por ellos y dar la vida también por ellos, si no, ¿qué sentido? Y en ese orbe de asuntos está tu integridad misma como ser humano.
¿Cómo debería funcionar?
Pues de una forma independiente y, desde luego, yo creo en el libre mercado, ¿de acuerdo? Lo que no creo tanto es que el arte tenga que ser, de alguna forma, o algunos artistas, entro en cualquier materia artística, subvencionado con dinero público, favoreciendo un tipo de trabajo en contra de otro tipo de trabajo que, porque no sea en tu línea, digamos, política o de moda, esté, digamos, que marginado. Todos trabajamos, todos estamos cooperando en este mundo del mercado. No, lo nuestro también es mercado, pero lo que se ha hecho ha sido lapidarlo. Eso no es justo. Eso no es justo.
Y en Valencia, que siempre se dice que se llena la boca siempre todo el mundo diciendo los mejores artistas en y desde Valencia. Valencia es un territorio de artistas.
Pues ya sabes dónde tiene la casa Joaquín Sorolla, en Madrid.
Oye, ¿por qué has pintado y por qué vas a exponer? Que, por cierto, son 7 pinturas, me pone aquí. Pero primero vas a hacer una exposición un poco más privada, ¿no?
Sí, así es.
Y dice, tiene un evento... Tú, Francisco Sánchez, pone aquí, tiene un evento que es la presentación del artista, que eres tú, a la sociedad valenciana.
Sí.
A la alta sociedad valenciana.
Sí. Ahora.
Esto, sí, y son 7 pinturas. Pero luego lo podremos ver los demás.
Claro, durante un mes. Jueves y viernes.
¿Cómo funciona? Si alguien va a ver tu obra y le interesa un cuadro para su casa, ¿lo puede comprar?
Claro, claro. En principio, siempre toda obra está al alcance de la mano que quiera, digamos, tenerla o adquirirla. Siempre funciona así. Lo que pasa tal vez no sea la finalidad primera ahora mismo de exponer para vender. Hablamos de una comunión que hay entre la Real Maestranza de Caballería, el mundo del caballo y mis obras. Entonces viene a ser un componente más cultural. Se invita a un público especial, como tú has dicho, también un público cercano y vinculado al mundo del caballo, para que juntos entendamos lo que ha sido a lo largo de la historia la convivencia del hombre con este noble bruto. Y creo que es ese ahora mismo es la prioridad.
¿Hay pintados caballos salvajes?
Caballos salvajes, casi. No exactamente salvajes, porque si no, ¿cómo los podría mirar o contemplar? Si me están huyendo, no me van a mirar.
¿Cómo lo pintas? ¿Cómo los pintas?
Pues fundamentalmente observo al caballo, sí, sí. Imagínate que tú me pides un retrato que tendría que hacer, ¿no?
Pero no se está quieto el caballo.
No, evidentemente no lo está, pero ya tienes una idea de cómo es su anatomía. Tampoco vayas a pensar que los que posan se quedan quietos, pero bueno, normalmente pues tienes tus recursos para facilitar esa tarea.
¿Cómo te imaginas a este caballo que está sonando? Dale, maestro.
Al trote. Pero ahora mismo es como si fuera un... Vale, mira, te lo voy a explicar. Ahora yo estoy con heridas de gravedad en zonas de Germania y me estoy desangrando. Y según la leyenda estaría oyendo los cascos de las valquirias que vendrían a por mi alma para llevarme al Valhalla.
¿Quién se interesa por comprar un cuadro de un artista y tenerlo en su casa? ¿Algunos pocos o...?
Bueno, la gente es muy influyente. la mayoría de las personas tienen algo que le han dicho que es bueno. Pero no que hayan elegido ellos. Creen, de veras que lo creen, que lo han elegido. Ahí está la trampa. De hecho, creen muchas personas que ese es su gusto. Porque tampoco les han iluminado para saber si es exactamente su gusto. Es como lo del mito de la caverna de Platón, que estás acostumbrado a ver sombras y cuando se quieren sacar a la luz, te duelen los ojos. Hay gente que se espanta ante la figuración cuando realmente es la historia del arte. Me parece algo bastante... En fin, bueno, tampoco vamos a ser redundantes, pero el caso es ese. Averiguar, evidentemente, el gusto es como cuando quieres saber a qué te quieres dedicar toda tu vida. Debes saber qué te gusta y debes estar muy convencido de ello.
¿A quién le has dicho que no?
¿Que no qué?
Pues que no le vendes un cuadro o que no le pintas tal cosa o que no puede participar en tu...
No, yo solamente he rehusado en alguna ocasión, que no puedo decir nombres, a hacer una exposición como yo no quería hacerla. Eso sí. La identidad, una persona está subrayada en la obra que hace. Si me dicen que hago... que haga algo que no está sujeto a lo que yo deseo hacer, no lo voy a hacer.
Me lo temía.
Bien.
¿Cómo se pone valor? Aunque no es, como has dicho, no es lo primero que quieres conseguir, pero ¿cómo se pone valor? ¿Cómo se cuantifica el arte? Esta es la eterna pregunta.
Bueno, esto es una cuestión del mercado. Hay un libro que además un amigo me regaló, que se llaman Los tiburones del arte. Y precisamente ahí se habla sobre, efectivamente, un tiburón que estaba en formol. ¿Quién decide que eso es arte? Se vendió por mucho dinero, lógicamente. Pero tienes que convencer a los millonarios, tienes que tener una gran plataforma de marketing, tienes que tener todos esos recursos para convencer que un plátano pegado con cinta americana en una pared es una obra de arte.
Sí, señor. Acuérdate de Arco, ¿no? Tú mucho mejor.
Correcto.
Que yo. Cuando todo el mundo decía, ¿qué es esto?
Lo siguen diciendo.
¿Lo siguen diciendo?
Lo siguen diciendo, pero la gente asiste.
Yeah.
Es como ir a una feria y marearte en una... Bueno, no sé, es decir, si la gente es capaz de comprar eso, es muy libre de hacerlo.
Vienes de familia, lo has dicho, vienes de familia de artistas. Y eso, ¿en qué ha pesado para que seas artista? ¿O no? ¿O ha sido maravilloso?
Te lo notan enseguida cuando sabes dibujar y no haces palos y proyectas en tres dimensiones, o sea, proyectas sombras, creas volúmenes. Los niños no suelen hacer eso, a menos que tengan un don. Tengan algo que ahora parece ser una peste, ¿no?
¿Por qué dices parece ser una peste?
Pues porque tú bendecirías a un niño que se supiera tocar el violín a los 6 años. Pero que a los 6 años un niño sepa dibujar y diga, oye, ¿tú qué estás haciendo? Cuidado con esto.
Sí, no creo que le digan eso, dirán muy bien. ¿Sabes?
Mira el arte que se vende hoy día. Mira Arco. Mira el MoMA. Mira el Guggenheim. Pues lógicamente es un peligro para un niño. Desarrollar una inquietud que realmente pues, sea una inquietud destacada, al menos en ese terreno del arte.
¿Hasta qué punto, por lo que decías, es un don que viene dado y que gente que tiene o que no? Yo creo que un poco es así, yo no lo he tenido nunca y por mucho que me dijeran, no, se puede aprender a dibujar bien, bueno, hay que asumir que hay gente que no está capacitada.
A ver, yo creo que evidentemente más un don, es una cualidad que te da la naturaleza, otros tienen otras habilidades. Tienes esta y la desarrollas.
Y otros ningunas.
Algunos las tienen más escondidas.
Otros tienen la habilidad de incordiar, pero bueno.
A mí me gusta mucho que hayas venido hoy al programa porque
gracias.
Encontrar inteligencia es complicado. Nosotros hacemos 3 horas de directo diarios y tenemos la suerte de que viene gente inteligente, pero es complicado, ¿eh?
Ya te digo yo, ya te digo que lo es, que la inteligencia no es un recurso demandado.
Sí.
Así es. Pero bueno, ya te digo, en cuanto a la pregunta inicial, es verdad que puedes tener, pero si no lo desarrollas, si no lo cuidas, si no lo trabajas, eso no evoluciona. Debes estar toda la vida, yo desde que era un niño he estado dibujando y si no he hecho publicidad o cómic, lo que sea, porque digamos que el anhelo creativo está contigo siempre. Y así es.
¿Y cómo de complicado es vivir del arte? Así en mayúsculas.
Iba a decir una palabrota, pero así que me la ahorro. Pero sí, muy, muy, muy complicado vivir del arte. Es al final consigues, porque evidentemente la evidencia se impone. Hay gente al final que se rinde ante una obra, pero ahora mismo estamos en un mundo donde no estamos haciendo que la sociedad mejore, no estamos haciendo que los niños tengan una mentalidad constructiva o que desarrollen una identidad propia. Están muy alienados con las tecnologías, con las pantallas, con los ordenadores portátiles, tablets, videojuegos. Están apantallados y eso es una droga. Entonces los niños no están desarrollando su potencial. Antes les dábamos plastidecores, dibujos, uh-huh. O sea, hacían dibujos con lápices de colores, etcétera, y era su diversión, con eso le bastaba. Un parchís. Ahora no. Y la facultad de pensar es empezar a leer unos cuentos infantiles desde la infancia hasta desarrollar un anhelo literario. Pero si la gente no lee, ¿cómo se va a saber lo que es?
Háblame de los egos. De tu profesión, que supongo que irá bien servida o no, y también de los egos de la gente que se acerca a ti y dice, buah, qué maravilla, conozco al artista, estoy aquí con el artista, píntame un cuadro, que salga yo.
¿Pero el ego del artista o del que te pide el
cuadro?
De
los dos.
No, bueno, el ego del que te pide un cuadro es el anhelo, debe estar representado más allá de una fotografía. Cuando se trata de un retrato, ¿no? Cuando se trata de una pintura es porque quiere que ese artista le haga ese cuadro. Y más que esto una cuestión de ego, es una cuestión de compartir tu gusto con este individuo, con esta persona, ¿no? El artista tiene su ego, digamos que en cuanto que normalmente...
Te interrumpo, ¿tiene que tenerlo?
Por supuesto,
o sea, sí.
Te digo, pero como una catedral.
O sea, es parte de la exposición, es parte de la puesta en escena. Tiene que tenerlo.
Cuanto más déspota sea el artista, desgraciadamente mejor será su obra. Me refiero a, por ejemplo, a músicos como Richard Wagner o como, no sé, el propio Mozart era polémico, ¿no?, por su actitud con la realeza. Ludwig van Beethoven era un déspota también, pero no es lo que ellos fueran por sus carencias o su entorno histórico que no le comprendía, sino porque realmente nadie ni nada podía suplir sus necesidades que no fueran sus partituras. También ocurre con la pintura y también ocurre con la escultura. Es decir, buscan también vías de aislamiento, porque la sociedad es un poco ensordecedora. Si entras en la urbe, tú vas por la calle de Colón, que es que alguien te va a saludar. Sin embargo,
¿Has visto la película Cocodrilo Dandy?
Uy, hace muchos años, lo vi muy pequeñín.
Yo también. Sí. Es que siempre me río porque cuando voy por alguna... Sí. Gran Avenida, por Colón, o sea, me he recordado ahora y me hace mucha gracia porque siempre pienso, voy a saludar a todo el mundo como si fuera Cocodrilo Dandy, que cuando él sale de la selva empieza a saludar a todo el mundo por Nueva York.
Nosotros somos, el ser humano es un animal social.
Entonces se miran como locos.
Claro,
¿no?
Pero nos estamos mirando, juzgando, aniquilando, hacemos proyecciones negativas y la verdad lo mejor es no ver esto. No sé, somos muy miserables en nuestro pensamiento colectivo. Ya individualmente pensamos que son los demás y no nosotros, pero al final ese espíritu de colmena se contagia.
Sí.
No sé.
Desgraciadamente muchas veces. Francisco Sánchez, quédense con su nombre, si es que no lo conocen, son ignorantes en el arte como yo. Estamos aquí para que ustedes conozcan cosas que vale la pena. ¿Tú qué pintas en la vida y qué te gustaría pintar?
¿Qué me gustaría pintar? Pues las 9 sinfonías de Anton Bruckner, por ejemplo. Es algo complicado, ¿eh? Empieza por Mahler, que no está mal, pero...
¿Y qué pintas en la vida?
¿Qué pinto en la vida? Pues un espacio para este humilde pintor. Un espacio de convivencia y dentro del orden de mi propia ética y conducta personal, coherencia.
¿Cómo es la gente de la alta sociedad con la que te has codeado a lo largo de tu carrera y a la que mucha gente no tiene acceso, que nos está escuchando ahora? Otra sí, pero mucha no, nos escucha todo el mundo.
Pues es gente como cualquiera de nosotros que les ha costado mucho llegar a donde están. Y a veces no se lo reconocemos, pensamos que eso le ha venido como obra y gracia. No, es gente que ha peleado mucho, ha conseguido mucho y han aplicado un gran esfuerzo para estar donde están. Y deberíamos de juzgar menos y ser un poquito más benévolos también. Sobre todo cuando tenemos pues ideas preconcebidas.
Menos envidiosos, ¿no?
Bueno, yo si es por el dinero sí que les envidio. Pero no tengo...
Estás en tu derecho, yo también.
Claro.
En esas siete pinturas que pone aquí, dice, va acompañado de la Real Maestranza de Caballería de Valencia, que ya has explicado, uh-huh. y que luego podremos ver todos.
Sí.
Y podremos acceder a ellas y comprarlas. Cuando tú vas a una exposición, ¿dónde será? ¿Se puede decir?
Lo pone sí, aquí. Claro.
Sí, ¿dónde será?
¿En la próxima exposición?
Sí.
No lo sé. Si no va ahí, todavía no, mi agente no me lo ha dicho.
Lo tenemos que mantener en secreto, es verdad, lo pone aquí. Por no pone. Decir, mantener en secreto. Perdón.
Yo, ahí, por cierto, me gustaría señalar y agradecer también a Beulart, que inaugurará conmigo también ese espacio, y a Marta, que es su directora.
Te han puesto lo que a ti te gusta para pintar, mira.
¡Qué maravilla!
¿Cómo te enfrentas a una de estas exposiciones cuando...?
Esto ya me acabas de conmover el alma. Esto...
Gracias al maestro.
Sí,
gracias al maestro.
Es realmente genial. Esto es Anton Bruckner. Sí, esto es una verdad.
Sí, sí, pues te lo hemos puesto porque
sí,
lo has dicho. Aquí la radio es mágica
me llena el espíritu, esto me llena.
Y la radio es mágica, el arte es mágico y la radio es una forma de arte, ya lo sabes.
No, es cierto, me está gustando mucho esto.
Es, ¿cómo me has dicho, Rafa, maestro? Es la sinfonía número 4.
Sí.
Francisco Sánchez, ¿cómo te enfrentas a una de estas exposiciones? Si en la sala, ¿tú cómo entras? O sea, ¿esperas a que haya gente? ¿Es como en las pelis que hemos visto? Eso es lo que le gusta saber a la gente. De repente entras, no sé, recién peinado, te miras al espejo o no. O no sé.
Yo es que me tengo muy visto ya. Bueno, estoy expectante, sobre todo por la gente que vaya a entrar. Estoy siempre expectante a qué me van a decir y sobre todo pues intento tener una actitud muy amable y muy cortés dentro del temperamento que tenemos los artistas. Bueno, muy muy, muy cortés, muy Sánchez Cortés. Que es que...
nos gustaría seguirte la pista, sobre todo porque enriquezca este programa que lleva ya mucho tiempo y tiene a los mejores. Nos gustaría estar a tu lado y que vengas más veces, porque no tenemos ni idea de arte y nos hace falta... alguien bueno.
Pues estaría muy encantado, ya te lo digo. Así que...
Francisco Sánchez, hasta la próxima entonces, que sea pronto, uh-huh. que te salga muy bien la puesta en escena el próximo en la próxima exposición, que es con menos gente, uh-huh. y iremos a la que podemos ir todo el mundo, iremos.
Cuando vengáis, estaré yo allí.
¿Se puede decir, si no te gusta un cuadro, se puede decir no me gusta?
Por supuesto.
¿O eso es de mala educación?
No, es tu obligación.
Es de mala educación, ¿no?
No.
¿Cómo que no es de mala educación? O sea, yo voy a una exposición.
¿Cómo aprenderíamos si no de nuestros errores y van a decir a todo que es bonito?
No lo entiendo, lo que sea, y bueno, pues uno de educación, uno se calla entonces, ¿no?
También.
No dice,
bueno, te puede decir, oye, los ojos del caballo no te han sido un poquito grandes. Bueno, es posible que siempre sea
con... Pero bueno, hasta ahí se mete, habrás escuchado de todo, ¿no? Por lo que me acabas de decir.
Ni te puedes imaginar.
Sí, de gente que no sabe pintar y que dice esto, lo otro, y te dice los comentarios.
Pero que no tiene ni idea.
Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo aquí. Ya te he dicho... Ya estamos de acuerdo en que es muy difícil encontrar la inteligencia.
Eso sí, eso es muy, muy, muy complicado. Lo ves.
Por eso, muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros, muchas gracias.
Y te voy a decir una cosa, solo una en la que te has equivocado.
Venga.
Sí que me ha subido el share de audiencia.
¡Ah, genial! ¡Fantástico!
Hasta la próxima.
Hasta ahora, gracias.